Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya habíamos comentado hace unos minutos que en esta segunda hora estaría con nosotros uno de nuestros periodistas favoritos, Óscar Herradón, para hablarnos de un tema que va a levantar ampollas. Porque precisamente las historias del año cero, en este mes, llevan a la portada una figura que es inconfundible, Donald Trump, con un título, El amo del mundo. Óscar Herradón, ¿andas por ahí?
Ando por aquí, Lorenzo, muy buenas.
Qué bien se te oye, qué alegría, qué maravilla.
Bueno, me alegro, eso es que otras veces no me escuchas bien.
Bueno, ¿será que es que hoy tienes muchas cosas interesantes que decir? Sobre todo, ya sabes que siempre que ha salido la figura de Trump en el Colegio Invisible, bueno, pues entre los oyentes se generan tantos odios como cariños. La verdad es que es un personaje que da la sensación de que digamos que no está en un término medio, o lo quieres o lo odias.
Sí, además es que es un personaje que va dando titulares cada momento, ¿no? Cuando estábamos poniendo el punto y final a estas historias del año cero, salía otra noticia y otra más, ¿no? Y estamos intentando cerrar el número y de repente se marchaba Elon Musk, de repente decía otra de sus sandeces Trump, de repente, y así todos los días, ¿no? Un suma y sigue. Es curioso porque es el segundo mandato de Trump no consecutivo y parece que está que arde, ¿no? Yo creo que ya el primero fue bastante singular y además con el COVID de por medio, que él dejó algún que otro titular interesante, ¿no? Como lo de beberle para curarse y otra serie de cosas, y ahora en este segundo parece que viene con más fuerza todavía, ¿no? Y eso que tiene ya 78 años, si no me equivoco.
Oye, Óscar, yo creo que muchos nos preguntamos cómo una persona a la que se le están imputando una serie de delitos, que acabó su anterior mandato como lo terminó, que ha dicho lo que ha dicho, ¿cómo es posible que vuelva a la presidencia del país más importante del planeta?
Bueno, a ver, yo no soy analista político, ¿no? Pero sí que es cierto que siguiendo muchos años la figura de Trump, ¿no? Y un poco este batiburrillo que hay en los medios de comunicación, donde ya no te puedes fiar de nada ni de nadie, ¿no? Con la red de redes escupiendo continuamente, Lorenzo, fake news, teorías de la conspiración que se mezclan, creepypastas, etcétera, etcétera, pues es complicado asegurar por qué, ¿no? Pero el mundo funciona ahora mismo así, América está completamente polarizada y dividida, no solo América, yo creo que Europa, yo creo que España también, ¿no? Ahora ya esto de conversar con compañeros sobre política y mantener la calma y hablar y cada uno expresar su opinión, da igual de qué espectro político hablemos, genera al final una discusión, o sea, está la gente encendida y esto pues ha sabido aprovecharlo muy bien Trump, lo ha sabido aprovechar muy bien sus asesores políticos y en la base de todo ello está pues un personaje del que seguro que hablamos, que es Steve Bannon, ¿no? Que luego también ha sabido exportar ese desencanto de las masas, ¿no? Por toda Europa e implementar el auge de la ultraderecha. Y todo eso ha llevado a Trump nuevamente otra vez al poder, ¿no? Hay que tener en cuenta también que ha jugado a su favor el hecho de que Joe Biden, con estos lapsus que el hombre ha tenido, que ahora habrán dicho que está gravemente enfermo, pero aparte parece que se vaticinaba o se aventuraba que podía padecer ciertos inicios de una demencia senil, por ejemplo, pues esto ha favorecido mucho a Trump, ¿no? Ya por ejemplo, en el debate de candidatos, cuando todavía no había renunciado Biden en favor de Kamala Harris, pues los lapsus continuados de Biden y su política un poco, pues con la guerra de Ucrania, salir de Afganistán rápidamente y una serie de cosas, pues esto ha favorecido mucho, Lorenzo, a Trump, ¿no? Y esto lo han sabido aprovechar mucho también sus asesores, ¿no? Pero sigue siendo singular que este personaje vuelva a la presidencia teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Todo el abanico de denuncias, demandas y cargos, incluso penales, que están sobre él, ¿no?
Yo creo que además has dado una clave que es fundamental, y es que toda esta gente pues hacen uso de una máxima pues tan antigua como el hombre, y es divide y vencerás, y la verdad es que dividir se les da muy bien, es lo que decías, hoy en día prácticamente no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, prácticamente en cualquier lugar donde supuestamente se ha asentado una democracia, plantear ideas políticas es ser consciente de que esa conversación va a terminar mal, muy mal. Y esto pues lo han conseguido esta gente y tantos otros. ¿Tú crees que es el candidato que mejor usa los medios de comunicación?
Hombre, desde luego sí. Por supuesto, de forma maligna, ojo, pero en su beneficio, por supuesto. Lo lleva haciendo mucho tiempo, lo lleva haciendo mucho tiempo antes, Lorenzo, de llegar a su primer mandato en 2016 contra todo pronóstico, incluso ni él mismo se lo esperaba. Es curioso porque Michael Moore, en un documental dedicado a Trump, que no es precisamente favorable a él, le muestra como si estuviera medio atontado, ¿no? Cuando va a dar el discurso de que ha sido el ganador de las elecciones. No es que ni él mismo se lo esperaba, ni su equipo de gobierno, ni mucho menos, pero es que ni siquiera el Partido Republicano, ni en su momento que él llegara a ser el candidato, ¿no? Porque muchos republicanos ni siquiera lo consideran en serio, y algunos lo consideraban incluso apolítico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues que Trump llegara así al poder es algo que yo creo que no esperaba nadie, ¿no? Ni él mismo.
Me da la sensación de que durante mucho tiempo, pues en esto del periodismo, se sabía perfectamente que determinados órganos del poder o determinados políticos se servían precisamente del periodismo pues para intentar colar sus informaciones, ¿no? Fueran estas más acertadas o menos acertadas. Pero es que en los últimos años hemos asistido a un concepto que ya se nos ha metido en la cabeza, que es el de fake news, que es que lo tenemos hasta en la sopa. Parece que es que prácticamente del 100% que se dice, el 50% es mentira y el otro 50% no se lo hay que creer uno, ¿no? Entonces me da la sensación de que este hombre o la gente que le rodea, en el caso de Donald Trump, es que han hecho de las fake news un arte. ¿Son la clave de su éxito o una de las claves?
Sí, bueno, antes he tenido un pequeño lapsus, Lorenzo, esto que se llama niebla mental, debe ser ya la edad, y he acabado de ir a responderte sobre el uso, o si es el que mejor usa las redes y los medios sociales, desde luego en el sentido, aunque malo, porque podríamos hablar casi de un antiperiodismo, ¿no? Nosotros que somos periodistas podríamos hablar de un antiperiodismo. Hoy hay que comprobar todo varias veces. Hay muchísimos medios de fact-check para comprobar que la información que nos transmiten es real. Date cuenta que antes la información... Primero, que los medios que tenían solera, pues ya se les atribuía per se una objetividad, entre comillas, porque nunca la ha habido absoluta, y una serie de formas de contrastar sus fuentes, ¿no? Pero a día de hoy ni siquiera los medios serios, ¿por qué? Pues porque les pueden filtrar cualquier cosa desde cualquier rincón. Ya puede ser las redes sociales, ya puede ser un hackeo, ya puede ser una campaña de desprestigio orquestada en el Kremlin. ¿Se cree? Esto es un simple apunte, Lorenzo, que por ejemplo, la campaña en favor de la independencia de Cataluña se gestó en gran parte en el Kremlin. Fíjate, qué lejos, ¿no? O sea, sí. O sea, si quieres otro día hablamos de todo eso, pero a día de hoy se gobierna, se divulga, se cuenta a golpe de fake, y es que se ve en la política española. Llevamos unos días en que, además de filtraciones de la UCO, de este partido, del otro partido, pues los tweets están ardiendo. Hay que comprobar si lo que dice uno dice otro de un color u otro color político es cierto, o si le ha llegado un rumor. Es un poco una locura, ¿no? Primero estamos sobreinformados porque nos llega información a lo bestia de cualquier rincón del mundo a golpe de clic. Y a la vez estamos más desinformados que nunca porque no sabemos qué información de la que nos llega es cierta, ¿no? Y encima, si le sumamos la IA, la famosa inteligencia artificial, Lorenzo, que cada día es más potente con ese aprendizaje automático, pues ya no sabe uno ni si fiarse de sí mismo, ¿no? Eso me pasa a mí alguna vez.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de estás diciendo, efectivamente, es que parece que esto siempre lo exportamos fuera de nuestro país y son cosas de los americanos, pero efectivamente aquí también pasa que de repente tienes a tres ministros, ni más ni menos, que se tragan una fake news y bueno, pues no da la sensación de que después nadie venga diciendo, oye, lo siento, que me he equivocado, que esto no era real. Bueno, tampoco pasa nada, te quiero decir. O sea, de sabios es rectificar, se sea miembro del gobierno, se sea miembro de la oposición, porque a cualquiera se las puede colar. Ahora bien, venga, contéstame, porque veo que te estás yendo de un lado para otro. ¿Ha hecho Donald Trump de las fake news una clave de su éxito?
Por supuesto. De hecho, es que los fact-checkers han sacado miles de mentiras, falsas verdades, historias difíciles de comprobar de su propia boca, incluso en los pocos meses que lleva de legislatura, ¿no? Sobre todo en términos de inmigración. Por ejemplo, los oyentes recordarán cuando salió con este pizarrín, así enseñando los aranceles que le iba a cargar a cada país, ¿no? Todo muy. Luego ha tenido que recular muchas veces, pero bueno, él iba soltando historias, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que la mayoría de los ciudadanos canadienses estaban a favor de su planteamiento de añadir a Canadá como otro de los Estados Unidos, y es mentira, ¿no? Y él gobierna a golpe de fake news, a golpe de desinformación, a golpe de medias verdades, pero le funciona. Es que encima le funciona, ¿no? Porque tiene la presidencia, el Congreso, la Cámara de Representantes, que es republicano, todo, prácticamente todo, está cogido por el Partido Republicano que gobierna, mal que les pese a muchos de ellos, porque no comulgan con él, Donald Trump, ¿no?
Hay conceptos que parecen rodear a este personaje y que me da la sensación de que todavía no están muy bien explicados. Por ejemplo, alt-right. ¿Quiénes son y qué papel jugaron, sobre todo si nos remontamos a las primeras elecciones que gana Donald Trump? Porque parece que, en fin, tuvieron ahí una importancia fundamental.
Sí, bueno, algunos los han dado en llamar, Lorenzo, los abanderados de la posverdad, ¿no? Que es un término también que levanta ciertas ampollas entre los expertos en comunicación, pero que está ahí, ¿no? Y que es un poco lo que hemos venido hablando de las fake news, ¿no? Hablar, contar la realidad a través de desinformación y a través de una reescritura absoluta de lo que nos rodea, aunque sea falso, ¿no? Y en este sentido, pues un grupo político que se hizo muy fuerte tiempo antes de llegar Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez, hablamos de 2016, hablamos de hace casi una década, ¿no? Porque luego estuvo él cuatro años Joe Biden, y él ya lleva unos meses otra vez en el ala oeste de la Casa Blanca. Pues todo este grupo que se dio en llamar All Right o Derecha Alternativa, de la abreviatura del inglés, es un movimiento, Lorenzo, bastante heterogéneo, de extrema derecha y nacionalismo blanco, que se originó en los Estados Unidos allá por 2010 de manos de periodistas como Andrew Breitbart. Este hombre no llegaría a ver a Donald Trump en el poder porque murió de un infarto fulminante en 2012, pero tengamos en cuenta que su medio, Breitbart News, sería absorbido y dirigido, por ejemplo, por Steve Bannon, que fue el mentor ideológico de Trump y el que le llevó a la Casa Blanca en 2016. O sea, que fíjate el poder que tenían estas plataformas, ¿no? Y todos estos abanderados de la posverdad, pues han sido los que, a golpe de redes sociales, de desinformación, de fakes, de polarizar la sociedad, de introducir trolls en los foros, etcétera, etcétera, pues consiguieron llevar a Donald Trump, no solo ellos, evidentemente, sino a través de muchas otras cosas y mucha inversión también del Partido Republicano, a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Entonces, estos derechistas que reivindican un poco una vuelta a la América de los orígenes, solo hay que pensar en el eslogan de campaña de Trump en 2016, pero también ahora, ¿no? Que es el famoso MAGA que él luce en esas gorras rojas, ¿no? El hagamos América grande de nuevo, ¿no? Make America Great Again, Lorenzo, pues es un poco lo que han promulgado todos estos personajes, entre otros, pues, por ejemplo, Alex Jones, ¿no? Un individuo conspiración que es también ultraderechista, que es también pro-Trump y que incluso ha llegado a ir a juicio porque llegó a decir que lo de Sandy Hook, aquella matanza terrible en la que murieron muchos niños en una guardería, había sido todo un montaje del gobierno, ¿no? Del gobierno de Obama, ¿no? Una auténtica barbaridad que luego filtra a la opinión pública y que se creen muchos estadounidenses. Y ese tipo de forma de comunicar está también llegando a nuestras latitudes también, y mucha gente también se la está creyendo. Solo tienes que hablar con muchas personas que te dicen ahora mismo que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Y te lo dicen aquí en España. O sea, no es tan raro.
Sí, además, gente que entre otras muchas cosas te gestiona equipos de fútbol o entrena a chavales, que en fin, pues hay un no recuerdo ahora mismo exactamente cuál es el equipo de fútbol, pero en fin, hay un entrenador del que ya hemos hablado en alguna ocasión en el Colegio Invisible, pues que el grito de guerra es algo así como la tierra es plana, la tierra es plana, y ves a todos los niños levantando las manos, la tierra es plana, la tierra es plana. Bueno, en fin, estas locuras que no son... En fin, la gente racional, entiendo que no somos capaces de, precisamente, valga la redundancia, de entender, pero están ahí y hay quien se lo cree. Oye, has citado en varias ocasiones a un personaje que parece fundamental en toda la trayectoria de Donald Trump, en todo lo que es la carrera política, desde que comienza, pues, prácticamente con todo en contra, hasta que alcanza la presidencia por primera vez y hace unos meses por segunda vez, que es Steve Bannon. ¿Quién es este hombre y qué es lo que ha hecho?
Hay que decir que Steve Bannon, cuando consigue llegar a llevar a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2016 y ser su mano derecha, su principal asesor, luego cae en desgracia y digamos que no tiene una buena relación con Trump, se aleja y entonces lo que hace es viajar a Europa e impulsar amigos de Italia y otros partidos ultraderechistas y hacer que haya un auge de la extrema derecha en el viejo continente y también con éxito, ¿no? No es raro que a Donald Trump alguien le caiga en gracia, le ayude mucho y después le dé de lado. Ahora mismo lo estamos viendo con Elon Musk, que acaba de retirarse de este ministerio extraño que supuestamente le había colocado para hacer recortes en Estados Unidos y que el otro día dijo que lo abandonaba, ¿no? Es decir, que las personas en las que suele confiar Trump para que le lleven al poder luego a veces sufren un varapalo, pero bueno, en este caso, aun a pesar de caer en desgracia ante Trump después, él le debe prácticamente todo a la forma de hacer política de este señor, ¿no? Y este señor es un oscuro estratega político y ex banquero que tiene una trayectoria en el Tea Party y en otra serie de grupos de reaccionarios, ¿no? Y que también ha tenido oscuros negocios, Lorenzo, en Internet y que nos daría para hablar un colegio entero, pero que finalmente también estaría además detrás de Cambridge Analytica, ¿no? Que es curioso porque todo eso contribuyó a la victoria de Trump, pero en su día Cambridge Analytica había sido favorecedora de los demócratas y había impulsado la victoria también de Obama, ¿no? En este sentido, las luchas de poder van cambiando. Y Bannon, desde luego, era un hombre muy conservador, era y es un hombre muy conservador, que después fue asesor político de Bob y Rebecca Mercer, que son personajes con muchísimo poder y muchísimo dinero, y al final le pusieron a su disposición una especie de casi de think tank de política, ¿no? Para un poco orientar la opinión pública, y él es el que a través después de los medios de la posverdad, lo que hemos hablado antes también de medios controlados por la llamada derecha alternativa, pues empieza a difuminar bulos, entre otros, por ejemplo, la plataforma de Alex Jones, que antes hemos citado, el conspiracionista Lorenzo, y Steve Bannon, de esta manera llama la atención de Trump y se convierte en su valedor político y le enseña que lo que tiene que hacer es polarizar, que lo que tiene que hacer es decir lo que haga falta, de la forma más dura, combatir y pelear. Y Trump, que ya era un tiburón de las finanzas de Wall Street, pues no le costó demasiado, ¿no? Y en este sentido, pues Steve Bannon está en gran parte detrás del éxito de Trump en 2016, pero también está detrás del éxito del Brexit en Reino Unido, del que ahora se arrepienten muchos ingleses, y etcétera, etcétera, ¿no? Y además también del auge, repito, de muchos partidos de ultraderecha en Europa que cada vez están ganando más apoyos, ¿no? Baste recordar últimamente las elecciones de Austria, el otro día en Polonia, que creo que ganó el candidato ultraconservador, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que una de las imágenes más icónicas, ¿no? Dicen que es la foto del año relativa a este personaje, a Donald Trump, y que parece ser que contribuyó a que finalmente acabara, bueno, pues sacando una ventaja bastante importante a la otra candidata a la presidencia de Estados Unidos, que era Kamala Harris. Fue ese momento en el que se produce el primero de los dos atentados que hay durante la campaña, porque hay que decir que intentaron matarlo en dos ocasiones. Y esa primera ocasión en la que se le ve con el puño levantado, gritando fight, fight, lucha, lucha, con la bandera norteamericana encima, casi, casi, dando un giro extraño en el cielo, que es que parecía la bandera, el águila norteamericana, o incluso hubo quien dijo que parecía un ángel. La verdad es que fue un auténtico milagro que a este hombre no le reventaran la cabeza en directo. Es que, en fin, las escenas terribles. Bueno, pues hay quien, a raíz de esto, Oscar, casi lo ven como una especie de protegido, de elegido, de mesías, de una nueva, no sé si decir así, religión política, pero desde luego hay quien lo ve de esta forma, ¿no?
Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente. Ahora vamos, si quieres, al momento ese cumbre del atentado, pero ya los propios seguidores de la teoría de QAnon, que es una enrevesada teoría cibernética de impulsores de conspiraciones pro-Trump, ya lo veían desde 2016 como una suerte de elegido y una suerte de hombre guiado por la providencia. Él mismo, o sea, el otro día creo que colgó un tuit en su plataforma, ¿no? La Trump Social o algo así, o que sabes que la creó porque le habían bloqueado las cuentas.
Twitter, y después, claro, aunque sí, entre otros sitios.
Exacto. Luego Elon Musk lo compró, lo renombró en X y le devolvió su cuenta, pero él ya prefirió usar la suya, ¿no? Pues el otro día colgó algo así como una foto de él mismo, pues como una suerte de elegido caminando para allanar el futuro de los Estados Unidos. Él mismo se cree, o al menos vende, que es una suerte de elegido. Pero es curioso, hablando del momento exacto del atentado en Pensilvania, ¿no? Hubo luego otro, un intento en un campo de golf, ¿no? Pero ese fue, digamos que menos, ni siquiera se llegó a llegar a cabo, y encima no fue ni mucho menos tan mediático. Yo recuerdo que yo, que no tengo nada de profeta, pero nada de nada, ni siquiera para echar las cartas, recuerdo que ese mismo día colgué en Facebook una foto y puse lo último que necesitaba este hombre para llegar a la Casa Blanca. Y bueno, en ese caso acerté, porque fue tan potente, como dices, esa imagen. Fue tan potente esa imagen de él alzado, diciendo fight, 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 me quieren quitar de en medio, ¿no? Que bueno, ahí digamos que ya ganó a los indecisos, los ganó, ¿no? Para el voto en las presidenciales del año pasado. Pero es curioso porque a partir de ahí han salido teorías de la conspiración, pero no solo de los altavoces de la posverdad y de la alt-right, sino también de los grupos de izquierda contrarios a Trump, ¿no? Digamos que hay dos versiones, dos teorías de la conspiración. Una que dice que las fuerzas de seguridad no protegieron a Trump bien ni nada, pero que lo hicieron deliberadamente, precisamente para quitárselo de en medio, y que en este caso estaría detrás de todo esto Joe Biden o Kamala Harris o los demócratas. Y por otro lado, el hecho de que Trump había, que esto lo dijeron los del espectro contrario, Lorenzo, Trump habría fingido o habría sido un atentado de falsa bandera. Bueno, no exactamente de falsa bandera.
Eso sería muy fuerte,
sino, vamos. Sino que... Que habría sido pues falso, en el sentido de que por eso le dieron en la oreja, que luego se puso el famoso papelito que se ponía mucha gente para mostrarle su apoyo y tal, y no le volaron la cabeza, que eso es increíble, ¿no? Bueno, no parece que ninguna de las dos sean ciertas. Sí parece que atentaron contra él, y por lo que fuera, este señor tiene una suerte inmensa, o es un elegido, vete tú a saber, pero el caso es que esas teorías existen, pero él se salvó y él ha llegado a la presidencia y está ahí, ¿no? Y esas imágenes son increíbles. Es que están pasando además de forma acelerada todas estas cosas en los últimos meses, ¿no?
Es que, bueno, se dice siempre que hay gente que tiene una flor en el culo, pero es que en el caso de Donald Trump estamos hablando de un jardín botánico entero, porque es que salvarse de la forma en la que se salvó de este atentado, en fin, pues bueno, pues esas cosas que tienen los milagros, ¿no? Y por suerte, pues el terrorista en este caso, pues vete tú a saber qué fue lo que en ese momento se le pasó por la cabeza que hizo que la bala se desviara. Qué importantes, ¿no? Óscar, son las conspiraciones en todo este asunto, ¿no? Parece que si hay una palabra que surge alrededor de Donald Trump, aparte de ser un personaje excéntrico, arribista, volcánico y tantas otras cosas, pues es la de conspiración, ¿verdad?
Bueno, totalmente. De hecho, como te digo, no solo conspiraciones que él mismo impulsa y propulsa desde sus redes sociales, como puede ser la de QAnon o cualquiera que le sirva para sus intenciones, sino las que van en su contra, ¿no? Como esta que dicen que había sido orquestado por él mismo ese atentado frustrado, ¿no? No parece ser, investigando o siguiendo un poco el hilo de la investigación del tirador, que eso fuera así, ni mucho menos, ¿no? ¿no? Era un chico muy joven, creo que de 20 años, llamado Thomas Matthew Crooks. Lorenzo, que bueno, primero había coqueteado un poco con los republicanos, luego con los demócratas, pero finalmente subió al tejado a ese tejado desde el que dispararía y acabaría con la vida de un entrenador de baloncesto, que esto no se suele mencionar, pero entre el público Cierto. Que estaba viendo a Trump, mató a un espectador del meeting y parece ser, según contó luego la familia, que este chico, pues que hasta el momento no había sido violento ni nada, pasaba por una fuerte depresión, ¿no? Pues digamos que había estado buscando además imágenes de distintos atentados y magnicidios en internet, entre ellos el de JFK, fíjate. O sea, que te quiero decir que en este sentido parece más un lobo solitario afectado en este caso de algún problema, en este caso mental, ¿no? Aunque fuera transitorio, ¿no? No parece que haya sido orquestado por el propio Trump y, como dices, conspiración total. O sea, la teoría de la conspiración se está difundiendo continuamente desde la propia Casa Blanca, ¿no? Es que en cualquier rueda de prensa oficial de la Casa Blanca acaba soltándose entre algún fake, alguna reinvención de la verdad, algunas medias verdades, alguna conspiración, una batería de la conspiración. El otro día, por ejemplo, que recibió el presidente de Sudáfrica, él, bueno, después de ese espectáculo que dieron tanto él como J.D. Vance, Lorenzo, que lo recordarán todos los oyentes, en el despacho Oval,
con
Zelensky, que sí. Fue bochornoso. Tú puedes estar a favor o en contra de Zelensky, o más a favor o en contra de Putin, o pensar que... Pero, hombre, no sé, ¿no? Hay una guerra terrible que inició una persona contra un país soberano, etcétera, etcétera, en Europa, y tú le recibes ahí, le empiezas a gritar y dices, es que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Pues hombre, a lo mejor es que el hombre juega con la Tercera Guerra Mundial porque no le queda más remedio, ¿no? Pero lo cierto es que después recibe unos meses después al presidente sudafricano y dice que está haciendo una especie de apartheid con los granjeros, los antiguos afrikaners que siguen estando allí en Sudáfrica, ¿no? Y es verdad que ha habido ataques de la comunidad negra a estos granjeros, que por cierto son los únicos que han recibido el derecho de asilo por parte de Trump, que ya sabes que es anti todo y sobre todo anti migración y anti asilo, sí, sí, sí. Y anti todo, o sea, y son los únicos, ¿no? Hasta ahora creo que 22 y le soltó eso en el despacho Oval. No sé hasta qué punto, aunque tuvieran cierta información de eso, si te están grabando con el presidente de otra nación en el despacho Oval, en un asunto internacional y tal, le puedes soltar esas cosas delante de las cámaras, ¿no? Entonces, es conspiración tras conspiración o posible teoría de la conspiración y, como dices, yendo al grano ya para no aburrir más, conspiraciones clave en el gobierno de Trump, tanto en el primero como en este segundo no consecutivo, desde luego.
Óscar, vamos a ya estamos afrontando los últimos minutos de esta entrevista, pero no me gustaría que dejáramos de hablar de un concepto que también está apareciendo alrededor de la figura de Donald Trump, que no sería más allá de otra fake news, que es el divinocracia. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se ha vinculado a Trump y también a Elon Musk?
Pues fíjate, esto es una cosa, es un término de nuevo cuño, podríamos decir, del que yo prácticamente desconocía todo hasta que empezamos con el monográfico, ¿no? Y nos arroja mucha luz en un reportaje magnífico José Gregorio González abordando todo esto. Y este término divinocracia parte de hace un tiempo de un libro que se llama, se tituló en español Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, que viene un poco como hablar un poco de esa posverdad, pero también utilizando la tecnología y cómo estamos viviendo en una suerte casi de Matrix, ¿no? Donde es difícil disociar la realidad de las emociones, de lo que queremos creer, etcétera, etcétera, y que se atribuye a un filósofo chino llamado Yang Wei-shun, pero que después investigaciones periodísticas, Lorenzo, han demostrado que no existe, que es una creación de la IA, este término de hipnocracia, ¿no? Que sería una suerte de gobierno a través de la hiperrealidad, ¿no? Y parece que detrás de todo esto está un tal Andrea Colamedici, que es otro filósofo, pero en este caso real italiano, que parece que está detrás de la creación de este libro, de este término y del éxito de esta asociación con Trump y con Elon Musk, y detrás también, Lorenzo, de la falsa identidad de su autor, ¿no? De este tal Yang Wei-shan, que no existe, y que al parecer Colamedici usó ChatGPT, que ahora está tan de moda, y Claude, que es otra tecnología de IA, para elaborar el engaño en el marco de un experimento intelectual, ¿no? Fíjate hasta qué punto un libro que se convierte convierte en bestseller, que se vincula a dos de los personajes políticos más importantes de los últimos tiempos en lo que es todavía, aunque puede dejar de serlo algún día no muy lejano, la primera potencia mundial,
sí.
Es todo un fraude. Creado por inteligencia artificial. Es curioso porque en este reportaje también José Gregorio utilizó una herramienta de inteligencia artificial que se utiliza precisamente para desmontar las posibles teorías de la conspiración que surgen en la red de redes, ¿no? Y que se llama el experimento Debunkbot, y lo que le respondió la inteligencia artificial es increíble, ¿no? Ya no lo desvelo para que puedan los oyentes leerlo en el propio monográfico, pero fíjate hasta qué punto hemos llegado de mezcla de la realidad con lo que nos cuentan las IAs, etcétera, etcétera. A mí es que me recuerda a Matrix, pero ya real, ya no la película del año 99, ¿no? 25 o 26 años después se ha convertido prácticamente en otra realidad, ese metaverso que ya vive dentro de nosotros, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un asunto que desde mi punto de vista es lo suficientemente serio como para tenerlo en cuenta, y es el hecho de, bueno, la IA, la inteligencia artificial en manos de esta gente, pues vete a saber hasta dónde o hacia dónde puede evolucionar. Él, en una de sus primeras ruedas de prensa en el año 2017, aseguró textualmente que llegaba la tormenta, después matizó que la tormenta era él, y da la sensación de que el 6 de enero de 2021 esa tormenta llegó por fin, que fue ni más ni menos que el asalto a la Casa de la Democracia en Estados Unidos, que es el Capitolio. Ahí yo creo que tenemos todos en la cabeza las imágenes que se produjeron en aquel momento, de gente de lo más diverso, todos seguidores de Donald Trump, y parece que alentados precisamente por este personaje para que hicieran lo que hicieron, como una forma de negarse, entre otras muchas cosas, al resultado de las elecciones en las que ganó Joe Biden. Bueno, esto podría llegar a producirse de nuevo, Oscar, y si fuera así, ¿qué consecuencias podría tener? Porque en aquel momento hubo quien incluso llegó a hablar de guerra civil.
Bueno, es curioso que algunos de los que, no curioso, significativo, diría yo, que algunos de los que asaltaron directamente el Capitolio, ¿no? Porque eso fue un asalto y así lo demostraron los tribunales, algunos eran miembros de QAnon, conspiracionistas, trampistas, etcétera, etcétera, pero muchos miembros de milicias de extrema derecha, supremacista blancas, como los Proud Boys, ¿no? Y toda esta gente, algunos de ellos se han relacionado con un movimiento llamado Boogaloo, que lo que hace, viene a decir, es alentar prácticamente una guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? ¿Podría volver a suceder? Bueno, lo que es cierto es que este hombre, Trump, en cuanto ha llegado a la presidencia, como venía avisando en su programa electoral, ha indultado a todos los que asaltaron el Capitolio, entre ellos al famoso chamán de QAnon, este hombre que aparecía vestido como de forma estrafalaria, como si fuera una especie de bisonte, etcétera, etcétera, que está en la cárcel bastante tiempo, Jake Angeli, y que el otro día dio las gracias a Trump y le contestó: gracias, señor presidente, voy a comprar armas. Ahí lo dejo.
De verdad, qué barbaridad. Bueno, pues esto no es política, esto es información, y la información es precisamente la base para defender algo que debe de ser sagrado para todos, que es la democracia. Pues eso, que si queréis saber más, ya veis que el monográfico de las historias del año cero este mes va tremendamente ardiente en lo relativo a la información que ofrece el mundo de la conspiración, las fake news, en fin. Lo tenemos ahí muy presente con una investigación que ha realizado nuestro invitado de hoy, Óscar. De verdad, estoy de acuerdo con uno de nuestros queridos compañeros, que además es el que se ha marcado la portada, que es una auténtica pasada, Nacho Docampo, cuando ha dicho que es el mejor monográfico que hemos ofrecido, y sinceramente lo pienso. Así que enhorabuena por este trabajo, porque es magnífico.
Bueno, muchas gracias. No sé si es el mejor, pero desde luego se ha hecho con el mismo cariño y mimo que los demás, ¿no?
Y con la misma profesionalidad. Óscar, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos pronto.
Un fuerte abrazo. Thank you.